La siguiente plática bíblica titulada Dios es más grande que cualquier enemigo 4, Pablo, está basado en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 1 al 40, al capítulo 26, versículo 1 al 6. Y se celebró el día 7 de mayo del año 2025 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Ay, amado Padre, Dios Todopoderoso, a ti te honramos y te queremos alabar constantemente. En esta mañana te quiero agradecer, como siempre, Señor, de todas las bendiciones que tú nos brindas cada día. Te quiero pedir por las personas que no han llegado todavía, que lleguen con bien, Señor, las que están conectadas también. Te pido que les bendigas y que el estudio que vamos a ver hoy, Señor, pues quede claro en sus mentes, en sus corazones, Señor, y aplicable a nuestro diario vivir. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Entonces, recordarán, chicas, que estamos viendo una serie que se llama Dios es más grande que cualquier enemigo. Y hoy veremos el cuarto estudio de esa serie. Y para esto vamos a ver al apóstol Pablo. Y vamos a estar en el libro de Hechos, Hechos 27, y los versículos que veremos, nos vamos a ir casi que versículo por versículo. Va a ser Hechos 27 del 1 al 40 a Hechos 28 del 1 al 6. Esos son los versículos.
Del 26, ¿no? Del 1 al 6.
27 del 1 al 40. Perdón, error de dedo, ¿eh? Es 28. 28 del 1 al 6. Sí, porque si no es como si nos regresáramos. Fue error de dedo, ya ven que la dislexia, loco, se me da. Bueno, hemos estado viendo en todos estos estudios que Dios es más grande que cualquier enemigo. Él es todopoderoso, ¿sí? Vimos el ejemplo de David, cuando no tuvo miedo David de enfrentarse con el gigante Goliat. Vimos también el ejemplo de la reina Esther, que estuvo dispuesta incluso a dar su vida misma por salvar a su pueblo. Vimos el ejemplo de Gedeón también, ese juez que tuvo que ir teniendo cada vez más fe, ir aumentándola, confiando en que Dios podía liberar al pueblo de Israel de los madianitas que les estaban asolando constantemente. Y ahora vamos a ver otro personaje, pero ahora en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Entonces, si nos vamos, por favor, a Hechos 27. Y para esto, recordemos que debemos tener nuestro foco de atención en Dios Todopoderoso, porque Él controla todas las cosas. Y debemos tener plena confianza y fe en Él. Porque muchas veces sentimos que los problemas que se van presentando en nuestra vida son grandes enemigos, ¿sí? Que nos tambalean así y que a veces, pues sí, nos llegan a tumbar. Y peor aún, que inclusive llegamos a veces hasta dudar de que Dios está presente en todas esas situaciones, ¿sí? Puedes llegar al grado incluso de alejarte de Dios, porque piensas que Dios no te hace caso, que Dios te ha abandonado, que no está contigo. Ves esos problemas como grandes, grandes gigantes, como grandes tormentas en tu vida, como vamos a ver en este pasaje, que precisamente habla de una gran tormenta. Entonces, recordemos que Pablo ha apelado a César. Pablo está acusado por los judíos que dicen que está siendo subversivo en contra de Roma y que debe ser castigado severamente. Pero él es ciudadano romano, y en los juicios que tiene y en el juicio que tiene en Cesarea, después de mucho tiempo de juicio, en el que casi lo están acorralando, él dice que apela a César. Y como es ciudadano romano, pues tenía todo el derecho de apelar a César. Y Festo, que es el gobernador, le dice, ok, pues apelaste a César irás. Y están esperando un barco para llevarlo prisionero a Roma. No va en una suite, va como prisionero a Roma, ¿sí? Y exponer su caso ante César. Y es lo que vamos a ver en este, lo que sucede en este viaje a Roma, en donde va, como les decía, como prisionero del gobierno romano para ir a César. Entonces, si leemos los primeros versículos, por favor, del 1 al 4, de Hechos 27.
Pongan sus separadores.
Ah, sí, pongan sus separadores. Porque vamos a estar regresando a Hechos 27 constantemente.
Hechos después de Juan.
Sí.
Están los, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos.
¿Nuevo
Testamento?
Sí,
gracias. Es que se me lograron todas las pestañas.
Ya era para que te las hubieras, ¿eh, Patita?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hechos 24.
27. Hechos 27. Y vamos a leer del 1 al 4. Del 1 a 40 es todo el pasaje que vamos a ver. Ahí está.
Ya está.
Gracias.
Ya llegaste.
Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos, a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusto. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotaventa de Chipre, porque los vientos eran contrarios.
Aristarco, que menciona aquí, era uno de los discípulos de Pablo, que ya para ese entonces Pablo ya tenía sus bastantitos discípulos en Asia, no judíos. Y aquí llama la atención que habla de habíamos de navegar embarcándonos, zarpamos. Dices, ¿por qué lo está diciendo así en plural? Acuérdate que el libro de Hechos lo escribió Lucas. Entonces, pues sí, nos puede indicar que Lucas acompañó en este viaje a Pablo, ¿no? Porque lo dice así como en primera persona. Julio, que lo menciona aquí, era el centurión que era el responsable de custodiar a Pablo durante todo el viaje. Tenía que estar con Pablo en todo momento, no le podía quitar el ojo de encima porque, uy, lo consideraban como, ay, este tremendo prisionero, ¿no? Pero pasa una cosa, que debido al tiempo que pasaron juntos, Julio de alguna manera está impactado con la manera de ser de Pablo, con su personalidad. Y le tiene mucho respeto y le concede ciertas libertades. ¿Sí? Aquí vemos que dice, Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, pues sí veía que algo tenía Pablo, ¿no? Y a lo mejor tú puedas pensar, las personas con las que yo trato mucho tiempo, ¿también ven algo diferente en mí? ¿O soy como el resto del mundo, ¿no? Llama a lo mejor la atención en algo, tu manera de ser o la paz que tú puedas tener o el gozo que tú tengas. A lo mejor sí, ¿verdad? Bueno, y este Julio, como les decía, era el centurión y los centuriones pues tenían la responsabilidad de llevar a esos prisioneros a Roma. Luego vamos a los siguientes versículos, por favor, del 5 al 8. Está larguito también.
Sí, si quieres, Manchu.
Si quieres, bueno. Ajá, porque es larguito.
Bueno, pues ya, aquí está. Adiós.
habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pamfilia, arribamos a Mira, a ciudad de Licia, y hallando allá el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días y despacio, y llegando a duras penas frente al gemido, porque nos impedía el viento, que navegamos a estovento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Cea.
Entonces aquí vemos, y dice, navegando muchos días despacio, ¿sí? Porque el viento se los impedía. Acuérdate que en esa época, pues, los barcos se movían por el viento, con las velas, ¿sí? Y no tenían brújula tampoco, entonces los marineros, pues... Ajá, exacto, se orientaban con las estrellas, ¿sí? Con el sol y las estrellas. Y bueno, si había viento y había cielo nublado, pues así como que estaba medio difícil orientarte, sin una brújula, sin un Waze, como nos pasó ahorita en la mañana, que si no hubiéramos traído el Waze no llegamos, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues sí, era muy difícil esa navegación. Y estaban sujetos, pues, al viento que los movía. Los siguientes versículos del 9 al 12, por favor, Laurita.
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, como si, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí.
Fíjate, Pablo les está diciendo, yo creo que mejor no salimos a navegar, no era propicio el tiempo para hacerlo, ¿no? No era la mejor estación del año tampoco para hacerlo. Pero el capitán, o sea, el piloto y el dueño, el patrón, ¿verdad?, del barco, no querían pasar el invierno, querían llegar rápido a Roma, ¿sí? Llegar a Pablo también. Entonces, el centurión que estaba cargo de los prisioneros, pues decide que deben continuar el viaje a pesar del riesgo. No le hacen caso a lo que les está diciendo Pablo, ¿sí? Porque en un principio, para lo mejor, sí los vientos y el clima eran favorables, pero luego vamos a ver que se levantó una tormenta terrible. Y Pablo está dando ese consejo, ¿no?, de navegación, porque Pablo tiene algo más grande. Tiene un Dios poderoso que le dice lo que tenía que hacer. Igual que tú, cuando tienes a Cristo en tu corazón, puedes tener esa guía que te da Dios a través de su palabra, ¿sí? Y esa confianza en que las decisiones que tú tomes en base a lo que Dios te está mostrando en su palabra van a ser las correctas cuando te enfrentes a los problemas, porque es como una luz que nos guía en todo momento. Recuerda lo que dice el Salmo 119, 105. Berito, porfa. Salmo 119, versículo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Sí, Él nos va guiando, esa luz que nos va diciendo, a ver, si tú quisieras un día en la noche caminar por un bosque, pues no hay manera, ¿verdad? Te ibas a estar tropezando con las rocas, con las piedras, con las raíces de los árboles, y hasta te puedes caer en un hoyo. Y en esta vida es como si camináramos también en un lugar oscuro, lleno de maldad, lleno de problemas. Pero la Biblia ilumina el caminito y nos va diciendo por dónde sí para no tropezar al caminar. Y no tropezamos con esas raíces de engaños que nos da el mundo, de filosofías engañadoras, terribles, ¿no? O valores falsos que también hay. Entonces, si estudiemos la Biblia, acudamos a la Biblia a ver qué nos quiere decir Dios, ¿sí? ¿Para dónde, por dónde sí, por dónde no, ¿sí? Para tomar las decisiones adecuadas. Y aquí vemos que Pablo les dice que no, que mejor no salgan, que el salir en esa temporada les traerá problemas. Pero el centurión, pues sí le da más veracidad a lo que dice el capitán, ¿verdad?, que a lo que Pablo decía.
A un esclavo
y prisionero, ahí va. Pues, ¿qué le va a hacer caso a lo que él diga, no? No, pues lo que diga el capi, a ese sí le hacemos caso. Entonces, así pasa también, ¿eh?, contigo, porque a lo mejor tú puedas querer guiar a alguien o aconsejar a alguien que te pida consejo en lo que tiene que hacer. Y tú le estás diciendo, pues, lo que dice la Biblia, no lo que tú crees, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Bueno, mira, ante tal situación, vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia dice, pues, que mira, no contestes feo, que no pelees. En fin, ¿no? El consejo que tú quieras darle siempre basado en la palabra de Dios. Pero, pues, sí, lamentablemente, la gente no... A lo mejor te va a pasar lo que a Pablo, no te van a hacer caso, ¿verdad? Y van a hacer caso a lo que le diga la tía, la comadre o qué sé yo, lo que le diga el mundo. Entonces, bueno, aquí vemos que la mayoría deciden zarpar y ahí van. Pero pues será una mala decisión, ¿no? Como vamos a ver en los siguientes versículos del 13 al 15, por favor. Hechos 27, del 13 al 15.
Y soplando una brisa del sur, pariéndoles, ya que tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonaron a él y nos dejaron llevar.
¿Sí? Aquí dice, empieza a soplar esa brisa y bueno, levantan las anclas y ahí van costeando, pero aparece este viento huracanado. Y entonces, fíjate lo que hicieron, se dejan llevar, ¿sí? Se abandonaron, ¿no? Pues ya, a ver, ¿a dónde nos lleva el viento? Y es importante que nosotros, ante los problemas que tenemos, o cuando estás aconsejando algo, no te dejes tampoco llevar como lo están haciendo ellos en este momento, ¿sí? Ay, pues a ver a dónde nos lleva el viento, a dónde me lleva el viento, ¿no? Incluso hasta esa expresión podemos llegar a decir, ¿no? Pues a ver a dónde me lleva el viento. Y no, no es así, porque pues los problemas pueden quedar fuera de control. Y entonces ya no tomamos las decisiones adecuadas y ya nos abandonamos. A ver qué pasa, ¿no? Y eso puede ser muy delicado porque puedes caer hasta en sentirte deprimido, ¿no? O dejarte llevar por consejos de personas equivocadas, ¿no? Que no te están diciendo en base a la palabra de Dios, sino lo que ellos creen que es mejor, ¿no? Lo que el mundo dice. Y aquí pasa eso. En este pasaje vemos que, pensando que ya estaba todo perdido cuando se les presenta este viento huracanado Euroclidón, se abandonan y se dejan llevar por la tormenta. Pero un cristiano, al verse en una tormenta, en las dificultades que seguramente tenemos en nuestra vida o tendremos en nuestra vida, porque nadie te dijo que al venir a Cristo no tendrás problemas, que toda tu vida va a ser así como en Disneylandia, ¿verdad? No, vendrán cosas a nuestra vida. Pero esas cosas que vengan, esas tribulaciones, esos problemas que se presenten en nuestra vida, Dios nos está permitiendo. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él, para que clamemos a Él, para que nos agarremos fuertemente de Él y para que testifiquemos también ante otros, que vean en medio del problema que tú tienes paz, porque sabes que Dios está controlando todo, que lo está permitiendo para algo en tu vida, que tiene un propósito en tu vida, y que vean que tu fe es fuerte y que tienes un cristianismo real en tu vida, porque Dios nos da la fuerza para salir adelante del problema y no quedar como en este caso y quedaron ellos, a ver a dónde me lleva el viento, ¿eh? Se abandonan, ¿no? Yo me acuerdo que una amiguita, en una ocasión, creo que ya se los había compartido, pero se los vuelvo a decir, se le presentaron 1,000 problemas en su vida, muchas cosas muy fuertes, falleció su esposo, falleció su mamá, ella tenía problemas en su trabajo, bueno, todo le pasó, ¿no? Pero estaba tranquila. Y me decía, oye, ¿me habré hecho conchuda? No es que te hagas conchuda, es que estás descansando en Dios, sabiendo que todo tiene un propósito, que Él está en control y que es para tu bien, ¿sí? Porque todo lo que nos sucede es para bien, ¿sí? Finalmente Dios puede sacar cosas buenas de las malas. Y esto hace que nos acerquemos más a Él, porque cuando todo va bien, a lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Pero cuando te empieza, como decimos, a apretar el zapato, entonces sí, ¡ay, Señor! ¿No? Es cuando realmente acudimos a Él y nos agarramos con uñas y dientes. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí en los siguientes versículos del 16 al 20, por favor. De Hechos 27.
Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Aquí vemos muchas palabras que dicen, ay, ¿qué quiere decir cuando no eres no conocedora de las cosas de navegación? Pero cuando dicen que habían corrido a Sotavento, quiere decir que iban en una dirección opuesta al viento. Uh-huh. Y luego dice que arriaron las velas y quedaron a la deriva, ¿no? Y en la tempestad. Y luego dice que empezaron a lijar. Y dices, ay, ¿qué es eso de alijar? Aligerar, a descargar la nave. Y luego también dice que arrojaron los aparejos al mar, ¿no? Los aparejos eran como que el sistema de cuerdas y poleas y todo con el que se izaban las velas. Entonces, pues están deshaciéndose de todo, porque no tenían manera de guiarse. No había sol, estaba nublado, no había estrellas por muchos días. Y qué triste, porque dice, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea que estaba fuerte la cosa, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya perdieron todo chance, ya. Y dije, no, pues ya. Y se quedan la nave a la deriva, ¿no? Que no nos pase eso a nosotros. Que en medio del problema te dejes llevar y que pierdas toda esperanza. No, porque recordemos, como estamos viendo esta serie de estudios, Dios es más grande que cualquier enemigo, que cualquier tormenta que se pueda presentar en mi vida, aún con riesgo de muchas cosas, ¿no? Muy fuertes, pero Dios puede más con esas tormentas en nuestra vida. No debemos dejarnos llevar a la deriva sin tomar en cuenta lo que Dios nos dice en la Biblia. Y lo que hemos aprendido en los estudios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho muchos milagros. Les comentaba también que en una ocasión una amiga me regaló un cuadernito muy lindo para que yo anotara ahí diariamente las bendiciones de Dios en mi vida, porque se nos olvidan. las damos por hecho, así como si él tuviera la obligación, ¿no? Entonces, sí es bien importante recordar constantemente todas esas bendiciones, de cuántos problemas me ha sacado Dios antes. Entonces, no perder nunca esa esperanza, ¿no? Porque aquí vemos que dice el versículo, pero siendo combatidos, se iban deshaciendo de todo lo que tenían, los aparejos, las cosas para izar, las velas, todo, porque no había sol, porque no había estrella. Toda esperanza de salvarse estaba perdida. Y así puedes tener tú a lo mejor ciertos problemas fuertes en tu vida, en la que sientas que no hay salida, que aquí ya no hay para dónde, ¿no? Pero vamos a ver aquí que Pablo tiene otra actitud durante esta tormenta terrible. ¿Por qué? Porque Pablo confía en Dios. Porque Cristo está en su corazón y tiene ese poder y esa fuerza como lo tuvo David, como lo tuvo Esther, como lo tuvo Gedeón que vimos en los estudios anteriores. Y Pablo sale de donde estaba, yo me imagino que estaba así como en la parte más recóndita del barco, y va a hablar con ellos, y mira lo que les dice. En los siguientes versículos, el 21, por favor, 27-21, Carlita.
Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os
hasta
exhorto...
Ahí, hasta ahí tantito, hasta ahí tantito. Aquí Pablo no es que se esté jactando de la tripulación, como si él supiera todo, como diciendo, ya ven, bola de necios, se los dije. No, no es eso, sino que está recordándoles que él tenía la dirección de Dios y que le había predicho que no pasaría. ¿Te acuerdas que les dice, yo creo que no es conveniente que salgamos ahorita? No es que se esté así como burlando, ay, estos necios no me hicieron caso y por eso estamos pasando por esto. No está en esa postura, ¿no? Y los siguientes versículos, ahora sí, del 22 al 26, Patita.
Sí, con permiso. 22 al 26. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios,
¿así? Sí, del Dios.
De quien soy y a quien sirvo.
Síguele.
Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla.
Está ahí. Fíjate, aquí el ánimo que les está dando, ¿no? Pero no es porque, ay, porque yo digo, porque yo creo. No. Les está diciendo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, no temas. Y le está diciendo que es necesario que él comparezca ante César y que Dios va a conceder a todos los que navegan con él, que nada más se va a perder la nave, que no van a perecer ninguno de ellos. Y muy bonito. Como dice, tened buen ánimo, no se apachurren, vamos a salir adelante. Sí, se va a perder la nave, pero bueno, todo queda ahí, ¿no? Y dice, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Qué tanta confianza tienes tú en todas las promesas que vas descubriendo cada día en la Biblia? Realmente dices así como Pablo, ¿no? Yo confío en Dios que así como dice, así va a ser. Porque ante esa desesperación que ellos tenían, Él los está exhortando a tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una fe fuerte en medio de esa terrible tormenta, porque sabe que todo está controlado por Dios. Y vamos a ver, acuérdate también, en una ocasión, en el pasaje donde Jesús calma la tempestad cuando están en la barca con los discípulos. Vamos a verlo en Mateo 8, 25 y 26. Mateo 8, versículo 25 y 26.
Dice Mateo 8, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
Fíjate, a pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, aparece esta tormenta y ellos se apanican, se mueren de miedo, ¿no? Y van y despiertan a Jesús. Ellos estaban conscientes de que estaban corriendo un gran peligro en esa tormenta. Pero de lo que no estaban conscientes y no tomaron en cuenta es que estaba Cristo con ellos y que Cristo tiene dominio y control sobre todo, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre tus problemas, sobre todas las cosas que enfrentamos en nuestra vida. Cuando no llegamos a valorar, a comprender quién es Él, quién es Dios, y darnos cuenta de que Él controla todo y domina todas esas tormentas en nuestro corazón, que a veces está así como todo atribulado, pues recuerda realmente quién es tu Dios, Dios Todopoderoso, ¿sí? No subestimes el poder que Él tiene, especialmente cuando pasas por pruebas difíciles, que muchas veces cuando estamos pasando por esas tormentas, en vez de agarrarnos de Él, muchas veces hasta reclamamos, hasta nos enojamos y refunfuñamos, ¿no? Entonces es cuando más debemos acercarnos, sabiendo que por algo, para algo la está permitiendo. Entonces aquí vemos que Pablo habla con gran confianza y con mucha fe y les dice que tengan ánimo, que no habrá pérdidas de vidas, que Dios se lo ha dicho, como vimos en el versículo 23, ¿sí? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Dios tiene sus planes, así como en nuestra vida también tiene sus planes. Y nada lo puede cambiar. Y aquí vemos que Pablo pues, es el único que habla de esta manera, ¿verdad? Todos están temerosos porque está seguro de lo que Dios le ha dicho, de que salvarán sus vidas, porque Dios está con él. Y se lo ha dicho. Y fíjate cómo siendo un prisionero va a pasar a ser una persona importante en la nave, porque Dios así lo hace. Y a lo mejor en tu vida tú puedas llegar a ser importante a otras personas cuando tú les compartes de Cristo, cuando tú les dices cómo pueden resolver sus situaciones, sus problemas, en base a lo que Dios dice. Y les compartes de Jesús y les compartes de lo que ha hecho en tu propia vida. Porque puede alguien, por eso es tan importante el testimonio, fíjate, porque a lo mejor tú en tu vida hayas tenido situaciones muy difíciles que no quieras ni decirlas, pero puede ser alguien que se identifique con esa situación. Dice, ay, sí, yo a mí me pasó lo mismo, o yo también me sentía de tal manera. Y es cuando tú les vas a compartir cómo Cristo ha cambiado tu vida, cómo te ha hecho salir de esas situaciones, de esas tormentas, ¿no? Entonces Pablo con fuerza dice que ha recibido consejo de ese gran enemigo que están pasando y que Dios le ha dicho que tiene que comparecer ante César, o sea, que tiene que llegar a Roma. ¿Y para qué? Pues para continuar ese trabajo que hace, para expandir el evangelio y hablarle con mucha gente, a mucha gente, y hablar con César en su defensa. Que bueno, César después lo mandará decapitar, ¿sí? Y fue a verlo cuando él muere. Y se queda sorprendido ante Pablo de que en su muerte aún está tranquilo. Y acuérdate lo que decía Pablo, ¿sí? En Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, aunque Pablo sabía que iba a ser ejecutado, él siempre exaltando a Cristo, ¿sí? Él siempre tenía el propósito de hablar de Cristo con valentía. Por eso es esa confianza que tiene y él dice que morir sería mejor que vivir. Pues sí, porque al morir se libraría de todas esas dificultades del mundo y vería a Cristo cara a cara. ¿Sí? Vimos en el versículo 24 que el ángel con qué confianza le dice, no temas, no temas, es necesario que comparezcas ante César y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces tengan buen ánimo. Él no tiene miedo. Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene miedo, no sé si te ha sucedido, se contagia, ¿eh? Se contagia el miedo. Tú ves, por ejemplo, en un temblor, ¿no? Que es cuando, ¡ay! Mi hija, bueno, le tiene pavor, pavor a los temblores. Entonces, empieza el temblor y quiere salir corriendo y grita y se pone como loca y contagia a los niños y contagia a todo, al que esté cerca. Así pasa con el temor, ¿sí? El miedo cunde y contamina a los demás. Pero si una persona, en vez de tener miedo y perder el control, los estribos, ¿verdad?, está confiada en Dios y es una persona que pueda calmar a los demás y poner orden, la cosa cambia, ¿sí? A lo mejor tú estás ante una situación difícil y, oye, mira, espérate, mejor vamos a orar, a pedirle a Dios, en vez de jalarnos el pelo y decir, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Y eso es lo que está haciendo Pablo en estos momentos. Vamos a ver 1 Corintios 10:13.
No has sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel en Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación de la salida para que podáis soportar.
Fíjate, qué bonito, cómo nos está diciendo. No te va a venir ninguna tentación, ningún problema, ninguna tormenta que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te va a dejar ser tentado, no te va a dejar en el problema más de lo que tú puedes resistir. Y aparte de eso, te va a dar la salida. Entonces, ¿a qué le temes? No nos dejemos invadir por el temor, ¿no? Por el miedo. Y vamos a ver los siguientes versículos, del 27 al 29, por favor. Hechos 27, versículo al 29, por favor, Lauris.
Sí.
Hechos 27, 27 al 29.
Venir a la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día.
Aquí para determinar la profundidad de dónde andaban, de esas, las aguas que navegaban, dejaban caer así como una cuerda con pesos y con marcas. Entonces te decía a qué profundidad estaba, ¿no?, el suelo. Y si llegaba al fondo, pues ya se veían en las marcas qué tan hondo están, qué tan cerca estaban, no fuera que se fueran a atorar. Pero estaba en la medianoche, en medio de la tormenta, y echaron las anclas para tratar de detener al barco, porque están llegando así como que a la orilla, ¿sí? Y aquí vemos que Pablo ora con sus compañeros, ora en esos momentos de que era lo único que podía hacer en esa situación. Y Dios, en su misericordia, no permitió que el barco se encallara en la oscuridad. Y nosotros ante esa situación de que, oh, ya estamos llegando a la orilla, no vaya a ser que, ponte a orar, así como lo hizo Pablo. Debemos ponernos a orar y no confiar en lo que yo sé, en lo que a mí me han dicho, en mis habilidades, sino, y tampoco quedarte de manos cruzadas, ¿verdad? Ponerte a orar y hacer lo que tienes que hacer. Confiar en que, como dices, Carmelita, yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Los siguientes versículos, del 30 al 32.
Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse.
Entonces aquí están aventando. El esquife eran como esas barquitas en las que podían salir adelante, ¿no? Pero aquí vemos que Pablo le dice al centurión que todos deben permanecer en la nave, si no, no se van a salvar. Entonces, pues sí, cortan las amarras de esas barquitas, ¿verdad? Y ya dejan que se pierda. Pero fíjate, Pablo, con qué confianza les está diciendo, porque él está seguro de que Dios controla todo en esa tormenta. Y aquí, pues, Pablo está siendo como un líder ante los demás. Así como tú puedes llegar a ser también a influenciar a otras personas en que confíen en Dios y en que entreguen su vida a Dios y que aprendan a tener fe. Y así es como hicieron en esta ocasión con Pablo, ¿sí? Hacen caso a lo que les está diciendo Pablo. Ahora sí hacen caso a lo que les dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, avientan los esquifes. Y vamos a ver los siguientes versículos, del 33 al 38.
Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: ese es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar.
Entonces le está diciendo: no, miren, no vamos a morir aquí. Coman y estén tranquilos, ¿sí? Y empiezan también, pues, a deshacerse de todo lo que les provocaba peso, ¿no? Que dice, y aligeraron la nave echando inclusive el trigo, ¿sí? Ya, no había que, no tendrían ya más que comer, ¿no? Pero está infundiendo Pablo gran confianza en los demás, a que coman, a que tengan buen ánimo, porque van a tener victoria en esa gran tormenta. Y muy bonito como dice: toma el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, ¿sí? Dio gracias, o sea, le da la gloria a Dios en esos momentos, que Dios les está diciendo lo que deben de hacer. Así como nosotros debemos también agradecer constantemente a Dios. Yo me acuerdo que tenía una tía, mi tía María Luisa, ella era muy, muy devota. Entonces, se enfermó, ¿no? Y sí pasó bastantito tiempo en una situación fea de salud. Y la ibas a ver y le decías: hola, tía, ¿cómo estás? Y te decía: bien, gracias, mal. Te decía: mal, gracias a Dios. Y yo decía: ay, mi tía, ya se deschavetó, ¿no? ¿Cómo mal, gracias? Ella siempre agradecía a Dios por la situación en la que estuviera pasando, sabiendo que Dios tenía un propósito en eso. Entonces vamos a los últimos, no son los últimos, al 39, al 44, por favor.
Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Hincada, quedó inmóvil y la proa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, pero que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que lo pudiesen, que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
Sí, entonces ven que están cerca de tierra y ya sueltan, cortan las anclas, las dejan ahí y bueno, la nave queda, pero fíjate, queda así como empinada, ¿sí? La proa es la parte de adelante, la popa es la parte de atrás. Entonces, yo me imagino que queda así el barco, ¿no? Empinado y todos pues quieren, el centurión dice, no, imagínate que yo llego a Roma y ya perdía, se fueron los prisioneros, le iba a costar la vida, ¿eh? Porque ellos eran responsables, pagaría con su vida los soldados de los prisioneros que se escapaban. Pero vemos que Julio, ¿te acuerdas que Julio era el centurión que estaba al pendiente de Pablo? Y estaba al mando, él. Entonces, como estaba impresionado con Pablo, quería salvarle la vida. Y como era el oficial de más alto rango, pues tenían que hacer lo que él decía. Entonces, es cuando Pablo les está diciendo que no. Que tienen que los deje, pues, que no los maten. Entonces, pues ahí que salgan como puedan, en tablas o a ver cómo, pero todos se van a salvar. Todos se salvan, como le había dicho el ángel a este Pablo, ¿no? Entonces vemos también aquí cómo la decisión de Pablo, que Dios le había dicho que tenía que comparecer ante César. Entonces, no iba a morir él en ese naufragio, ¿verdad? Se cumplió lo que Pablo había predicho. Y también que ninguno del barco iba a perecer. ¿Por qué? Pues porque Dios es más grande que cualquier tormenta en nuestra vida, que cualquier enemigo que tengamos, ¿sí? Con el propósito de que veamos realmente quién es nuestro Dios. ¿Y cómo andamos en nuestra fe? Porque tú puedes decir que, uy, sí, yo tengo muchísima fe en Dios, pero a la hora que te viene una situación difícil, ahí empiezas así como, ¡ah, caray! Entonces, a ver, ¿dónde está tu fe? ¿No? Realmente, a lo mejor necesites entregarte más a Dios, confiar más en Él, porque no, muchas veces no estamos como creemos nosotros estar. Y Pablo vemos cómo no dudó, no se contagió del miedo, sino al revés, hizo que todos creyeran que Dios es grande. Qué bonito cuando en medio de todo les dice coman y da gracias a Dios en frente de todos, ¿eh? Entonces, pues sí, porque las tormentas en nuestra vida son inevitables. Pasaremos por tormentas, no queremos, no nos gustan, pero seguramente pasaremos por tormentas, ¿no? Pero que tengamos esa misma confianza y fe en Dios. Porque Pablo nunca dudó, nunca tuvo miedo. Y Dios quiere que tengamos esa misma fuerza, esa misma fe, esa misma confianza, que solo Él nos la puede dar, porque ¿quién más te puede dar esa confianza? Nada en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver en el siguiente capítulo cómo después de pasar esa tormenta y de llegar a tierra firme, pues se va a presentar otra situación con Pablo. Los versículos del 1 al 6 de Hechos 28. ¿28? Sí, del 1 al 6. Hechos 28, el siguiente capítulo, estamos en el 27, pasamos al 28, y los versículos del 1 al 6.
Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, oyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.
Fíjate lo que le pasa, ¿no? Llegan, los acogen muy bien, porque ya vimos que los acogen bien, ahí encienden fuego y los reciben, porque estaba lloviendo y hacía frío, ¿no? Y Pablo pues recoge unas ramitas, ¿verdad? Y entre ellas va una víbora y se le prende. Entonces, a la hora que estos ven, dicen, no, pues algo malo hizo. Si no se murió en el naufragio, pues seguro va a morir por la picadura de la víbora. Pero Pablo se sacude la víbora y no pasa nada. Dios le había prometido a Pablo que llegaría a su destino, que iba a comparecer a César, y estaba cumpliendo esa palabra, ¿sí? Entonces, como esa serpiente venenosa no le hace ningún daño a Pablo, pues sí, estos vieron y dijeron, no, entonces es un dios. Es un dios. Sí, no es que fuera un dios, sino que era alguien que servía a Dios. Eso sí, servía al Dios verdadero. Era un hombre diferente. Y tú puedes también tener ese mismo testimonio de Pablo, ¿no? Que vean que tú estás sirviendo a Dios y decirle a los demás qué tan grande ha sido Dios en tu vida y cómo te ha sacado adelante de tus tormentas, ¿no? Otra vez, volvemos al mismo. Dios es más grande que cualquier enemigo, ya sea humano, de la naturaleza o de lo que sea. Y esa fuerza que tuvo Pablo, la tienes tú también si tienes a Cristo en tu corazón. Y así tendrás victoria ante las lloviznas o las tormentas que se presenten en tu vida, en los problemas chiquitos y en los problemas grandes. Tendrás esa misma fuerza. Entonces, pues compártela también con las personas que no conocen de Cristo, que están confundidas, que están temerosas, que andan así como perdidas, ¿no? Para que también ellos lo conozcan y tengan esa misma confianza y no tengan ese miedo como vimos que tiene, como vemos que tiene el mundo ante las cosas que pasan, ¿no? Tú prendes la tele y escuchas las cosas que suceden y dices, ¡ah, caray! ¿Y qué va a pasar, no? ¿Y qué? Pero cuando tú confías que Dios tiene el perfecto control de las cosas, no vives atemorizada, ¿no? Entonces, pues ve y diles de Jesús, porque Él es el que te saca adelante siempre, porque es más grande que cualquier enemigo. Pues gracias a Dios. Entonces, pues Señor, te queremos dar muchas gracias por siempre demostrarnos tu poder cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que las demás personas, Señor, puedan ver esa confianza y esa fe que tenemos aún en las situaciones difíciles que se puedan presentar en nuestra vida, Señor, y que otros también, al ver esa confianza que tenemos en ti, pues quieran también venir a tus pies, Padre. Gracias porque sabemos que tú permites ciertas circunstancias, a veces difíciles en nuestra vida, con el propósito de que crezcamos espiritualmente, de que nos acerquemos más a ti, de aumentar nuestra fe y confianza en que tú tienes el perfecto control de todas las cosas y que contigo, en nuestro corazón, tenemos esa victoria ante las pruebas, Señor. Y sí queremos, pues, crecer y madurar espiritualmente, Señor, para poder servirte en lo que tú tengas dispuesto para nuestra vida. Gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Amén.